La cercanía de Halloween es evidente.
Tuvo una sensación, un escalofrío.
No.
Sintió una presencia, una brisa fría en el ambiente.
No, no, solo estaba viendo el calendario.
Ah, qué chafa.
Este episodio es una robusta señora medieval transpirando diamantina mientras cocina una sopa espesa. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, hoy es la quincua milésima sexta centésima trigésima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirate, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias, es miércoles de comida, de recetas geniales y dada la cercanía de Halloween, vamos a preparar la mesa para celebrarlo.
¡Excelente! La próxima semana es Halloween y debemos estar listos.
Por supuesto, así que voy a comenzar con mis recetas de tragos completamente coquetos, ya reconocidos, para que tengan todo lo necesario en este Halloween. Mi trago seleccionado es...
Espere. Hablamos de comida. Dijo sí. Que recetas y que la mesa y que esto y que el otro y me sale con el pisto, con el chupe, con el alcohol, con el trago.
Como primer punto, con algo se debe acompañar la noche halloweenesca. Segundo, la bebida es alimento.
Sí, gran
verdad. Es un gran error no contar la bebida como alimento, porque uno luego, ¿no? Dice, sí. Tiene calorías, ¿eh?
Dieta líquida.
Claro.
Huevo.
Sí. No hablo solo de alimento para el espíritu.
Tiene razón. Las recetas pueden esperar, las recetas de sólidos, de alimento.
Bien,
con los tragos, señor.
El cóctel seleccionado para esta ocasión es el Mitlap.
Oh, ya un creo clásico de clásicos entre los desintegrados, que ya muchos lo conocen.
A huevo. Trago fuerte, como para comenzar la noche, pero no como para toda la noche, ¿no?
No, aguanta.
O quizás para terminar la noche.
Habrá quien
pero
aguante,
así como para toda la noche de Mitlap, es como un poco fuerte.
No, pero es el momento único, el momento de sensaciones,
es que
de
yo creo
emociones.
Que este cóctel lo lleva directamente a Halloween. Uh-huh. Un espacio donde será necesario sentirnos vivos en paisajes oscuros y misteriosos. Mitla es una mezcla única inspirada en el inframundo y creado en la nave María Tijuana.
Por el señor Lagartija, eso me consta, sí, totalmente un bartender afamado y el bar de la nave María Tijuana se vistió de gala con muchas de sus recetas, tragos, combinaciones, inventos, podríamos decir, señor.
La historia del cóctel, la receta y tips fue radiada por primera vez en el episodio
4990
de este mismo podcast, de En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Sí, totalmente, SDQMS de podcast.
Sí, En Caso de que el Mundo se Desintegre, porque el podcast se llama En Caso de que el Mundo...
En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Lo
que
pasa es que SDQMS
a la vez sabe que hay un lugar en YouTube que responde a SDQMS de podcast.
Pero el podcast se llama En Caso de que el Mundo se Desintegre.
El podcast se llama En Caso de que el Mundo se Desintegre. En Caso de que el Mundo se Desintegre. Bueno,
en todas las plataformas está como En Caso. Y de hecho, en YouTube también está como En Caso. El canal de YouTube se llama SDQMS de podcast.
Sí, bueno, más allá de todo eso, estamos acá con el trago, tranquilones, estamos concentrémonos, bien, por favor. Episodio 4990 se tituló Lo que elijo creer. Y ahí está toda la... más al detalle lo que es este Mitla.
Pero vamos con los ingredientes y la receta.
Sí, a prepararlo directamente, a la preparación a huevo,
Una onza de mezcal, el que más le guste. Cuando digo onza, puede ser medida también, pero lo recomendable es una medida sola, una onza.
Porque
ya les digo, es un trago pesado.
Una onza de
poderoso.
Mezcal.
Una onza de mezcal, del mezcal que más le guste o el que tenga.
Espadín. Que tenga la casa, claramente. No vaya a comprar para esto.
De vino Porto.
Ajá.
También puede ser un vino fortificado o un vino tinto dulce.
Si usted está en Portugal y más precisamente en Porto, seguramente le es muy fácil. A lo mejor se le complica conseguir el mezcal,
Vino tinto. Y luego, porque vino dulce se consigue en muchos más, pero es preferible vino tinto.
Claro.
y una onza de Campari. O sea, las medidas son fáciles de recordar. Una y una.
Ah, mire usted.
Una de mezcal, una de porto, una de Campari.
Perfectamente.
Una rodaja de ciruela, si está bien roja, mejor. Empanada en tajín.
Sí.
Como para decoración.
Ajá, muy bien. Entonces empanamos la tajada de ciruela en tajín. Ajá. Y nos queda maravilloso. Sí, mire lo que es esto, es fabuloso.
Se prepara sencillamente directamente en la copa donde se beberá primero el mezcal, luego el vino porto o vino oporto o vino fortificado o vino dulce, bueno, el que tenga.
Tinto.
Y luego, y luego equilibramos con el amargor, porque tenemos mucho dulce aquí, con el amargor del Campari.
¡Wow!
Se decora con la rodaja de ciruela con tajín.
Que ya teníamos preparada para dicho menester.
Si lo quiere más fresco, recomiendo prepararlo en un vaso mezclador con algunos hielos y luego lo servimos en la copa, pero sin los hielos.
¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! ¡Qué obra de arte maravillosa! Sí, y qué
delicioso,
delicia. Pero
delicioso.
Si no es como para toda la noche. Sí, yo creo que con uno está bien, pero es muy Halloween. Sin duda Halloween.
Muchos asocian el Halloween con el Bloody Mary. Pero como no me gusta, creo que solo lo asocian por el bloody.
Sangriento.
Ajá, no diré nada al respecto.
Es como un gazpacho con piquete, dijo el señor Lagartija en algún momento, el trago ese. Bueno, pero de gazpacho con piquete, porque es tomate y demás.
Sí, sí.
Pero sí, coincide, a mí tampoco me gusta, así que no hay pedos en la nave María Tijuana que no sea Bloody Mary, porque creo que a ninguno le gusta de toda la nave. Ah, hay una productora que un poco levantó ahí el dedo, pero bueno. Bueno, está bien. Igualmente, con Halloween nosotros en misa.
Sí que sí.
Totalmente. Bueno, voy yo, pero ahora ya hemos seleccionado estas recetas y ahora sí vamos a ir a recetas contundentes.
Bien.
Ya los tragos están cubiertos. El cóctel se encargó el señor Lagartija para Halloween. Ustedes dirán, ¿pero qué? ¿Hoy es Halloween?
La semana que viene es
Halloween, pero hay que tener todo preparado previamente.
Exacto, sí.
No después.
Ajá.
Entonces, hemos seleccionado unas recetas. Y aquí entramos en unas aguas turbulentas.
¿Por qué?
Porque
pasó?
Es de un libro español que trajo nuestra productora estrella
de este programa.
Y elegimos lo que más nos ha gustado a cada uno. Así que yo voy a ir por las momias de salchicha.
Momias de salchicha.
Joder, hemos probado tantas veces los camarones momia que delicioso.
Ah, qué bien, los camarones momia.
No tiene nada que ver.
El camarón es momia.
Sí, pero no tiene nada que ver los camarones.
Bueno, para Halloween
pueden aplicar los camarones de momia, que son camarones envueltos
en tocino.
En tocino, sí, crujiente y sal. ¿Cómo se llama esto?
Sí.
En aceite frito.
Claro.
Bueno, pero no, la momia de salchicha es así.
Ajá.
Este aperitivo o entrante puede ser también una cena deliciosa. Sí, disculpen el tono, yo no puedo leer nada en español que no sea con el tono español.
No, está bien.
Porque
me voy
a topar con palabras del puro español castizo, antiguo quizás.
No.
A lo mejor termina diciendo a vuestra merced
o sepa.
Entonces, aperitivo o en aperitivo.
Sí.
Pero comestible.
Pero comestible.
Yo
voy
aperitivo automáticamente me voy a las copas y ya la copa está servida.
Sí.
Este aperitivo o entrante puede ser también una cena deliciosa. La mezcla de hot dogs, qué extraño un libro español que diga hot dog y no perro caliente.
Sí, ¿no?
¿Cómo puede ser? Bueno, sí, estamos ampliados, el mundo globalizado.
Claro.
Bueno, esto es una mezcla de hot dog y masa de pizza. Elegid vuestra salchicha preferida y liar la parda. Las tenéis más grandes, ¿qué sabe? Pequeñas, una Bratwurst alemanas o una típica Frankfurter.
Ah, del tipo de salchicha.
Claro, porque uno puede ser como las... Señor español que escribió este libro. Incluso os podéis atrever con una butifarra blanca o longaniza fresca. Bueno, además es una receta tan fácil que los más peques se podrán preparar la cena ellos mismos. Me encantó. La última me pareció fabulosa.
Bueno.
Y se desafana totalmente de las criaturas. A ver,
eso
niño,
es para gente que tiene
y no importa,
gente que ayuda en la casa y que luego
no
le ordena toda la cocina.
La gente que me ayuda.
Los niños en la cocina es un desmadre.
Es crónica de un desmadre anunciado.
Ajá.
Pero si no es la casa de uno, uno ha sido invitado y vienen los niños y dicen, tenemos hambre.
Claro.
A ver, chavales, chavalitos,
si
vosotros tenéis hambre, iros a prepararos la cena ustedes mismos de Halloween, no que muy grandes como para andar pidiendo dulces en el vecindario, bueno, prepárense unas zanahorias momia, ¿cómo era esto? Una salchicha momia, no sé qué madre. Bueno, me parece, lo que queda al resultado final es la masa, o sea, la salchicha envuelta en masa, y la masa la vamos cortando, y cuando se cuece eso, queda como una momia, un dedo de momia, no sé, es una cosa Halloween, Halloween borderline, Halloween así, sobre todo la parte de la butifarra blanca y la longanilla fresca, joder tío, presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque no sea sobre los confines del espacio cósmico, les es el capitán Rogelio Vinila.
¿Cómo está, capitán?
En España usted es Rogelio Vinila.
Claro, estamos muy españoles, estamos Halloween y españoles.
Usted vio que le...
Y usted es muy español, así que...
Y este podcast se llama Las Locas Aventuras de los señores del espacio. Sí, bueno, usted qué para jale, ¿qué? Unas gambas al ajillo.
Ah, qué bien.
No, qué bien, no.
¿Qué tiene que ver?
No tiene nada que ver.
Me gustó la idea.
No está entre las mejores recetas para Halloween, capitán, que hayamos visto en este libro.
Sí.
Se hizo muy español, así. Pero usted se fue por el andarivel de España, pero nos quedamos sin el Halloween.
Claro, sí.
Igual a mí me encantan, están en mi top,
adelante,
así que bueno.
Yo voy también. Con el Mid la combina. Pero
sí,
que no mames.
Ah, usted dice su trago, su coqueto cóctel
con esto,
gambas al ajillo con un mitla.
Sí, bueno.
Bueno, claro, había vino y así. Ah,
claro.
No, con Halloween no le entiendo el punto. Que le ponga mucho morrón.
Morrón. Para que quede más rojo así.
Pero como es muy primitivo.
Me gustó,
pero
me
la asociación muy primitiva.
Me parece
mucho rojo,
Halloween.
Sangre, Halloween. Halloween, a ver, Halloween no es el día de los asesinatos de la masacre de Texas.
No,
o
pero
sea,
tampoco tiene por qué ser
miedo.
El día de chiste.
No, no. ¿Quién está haciendo un chiste? A ver, ¿alguien hizo un chiste?
No, me parece.
Bueno.
De hecho, me parece que el mundo lo utiliza como un carnaval, pero bueno.
El mundo le hace una mezcla de carnaval con erotismo.
Con puterío,
extraño.
Sí.
Pero la gente está muy erotizada.
Sí,
usted entiende cómo es.
Claro.
Bueno, gambas al ajillo está bien, lo aceptamos. Señoras y señores,
vamos
a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí, que sí, Mudita.
Calabaza con vómitos de guacamole. ¡A la verga! Guacamole, esto está en el libro, Buda.
Esta es una elección que hizo usted del libro.
El guacamole,
mire
los españoles haciendo guacamole.
Bien.
Es digno de ver.
A ver.
En Halloween, dejad que la gastronomía se convierta en el punto más importante. Esto lo escribió alguien con nuestra mentalidad que totalmente dijo, no, déjenla el puterío, la fiesta, la chingada. Vamos a lo importante que es comer y beber.
Sí.
Bueno, que sea el punto más importante. Disfraces y seguro que unas cuantas cervezas a las que esta receta le van pintar.
Ah, mire, claro.
Señores, bueno, dejad que el tomate, la cebolla, el chile serrano, el cilantro, el limón y el aguacate sean lo más original y divertido. Claro, no es un libro mexicano, sino de original tiene bastante... O sea, yo nunca he visto un mexicano diciendo qué divertido tu guacamole, Marta.
Bueno, pero es coherente.
Ándale, compadre, este guacamole es lo más divertido que me chuté en los últimos años, cabrón, no mames, ¿qué le pusiste? Güey, seguro le pusiste mote, hijo de la verga. O sea, nunca me divertí tanto con un guacamole, cabrón. Pero sí, es divertido. Si están todos comiendo butifarra, bueno, o están comiendo las gambas al ajillo comiendo el capitán Roger Vinilo, aparece alguien con el guacamole. Y,
pero
bueno,
servido en una calabaza. Aquí cambia y le da el toque.
Sí, le da el toque porque es una calabaza. En realidad, no se pudo servir en la calabaza.
Bueno.
Espere, que le voy a explicar. Le voy a explicar porque está toda la figura en el libro, está todo. Es una calabaza, pero de la calabaza que tenemos ahí, sale una especie de bandeja con todo el guacamole. Entonces parece que la calabaza está troquelada, está calada.
Troquelada.
Calada. Entonces es como que la calabaza está vomitando el guacamole.
Claro.
Y eso es Halloween.
Eso es Halloween.
O sea, vomitar es de Halloween.
Sí.
A nosotros, por ahora, esto lo pareció pareció lo más Halloween de todo, que es vomitar. Nosotros generalmente en Halloween vio uno, bebé. Claro, claro. Nosotros hace años que ya no nos vomitamos los tenis, pero hay mucha gente que parece que sí. Se disfraza, se erotiza y termina vomitada. Claro, claro, Eso es Halloween en tres líneas. En tres eventos. Sí, eventos, porque iba a decir palabras, pero son un poco más. Bueno, la cuestión es que ya saben, ¿saben cómo se hace el guacamole? El guacamole, tomate, cebolla, chile, serrano, cilantro, limón, aguacate, una calabaza troquelada. Calabaza calada y como que está vomitando.
Cálela.
Y entonces cálela y está así. Bueno, así que y exige este libro, por lo tanto lo exigimos también nosotros. Seáis lo más originales y divertidos.
Por favor.
Bueno,
por
sin
favor.
Olvidar que esta noche también podemos comer de una forma deliciosa y nutritiva y natural. Acabo de mandar a todos los chavalitos a hacerse una puta salchicha con...
Bueno, pero depende, o sea...
Sí, porque esto no se lo pueden hacer los niños.
Claro, claro, claro.
O sea, los niños...
No olvides que también se puede comer de una forma.
Sí, se puede, pero también está lo otro.
Claro, claro.
O sea, yo con el mitla en la mano... bueno, es muy nutritivo y delicioso el mitla, o sea... Sí, totalmente. Pero bueno, no dejen a los niños hacer su guacamole, porque me parece que está todo muy liberal aquí. Dice, bueno, podés hacer que los niños se entretengan calando la calabaza. No. No le den armas punzocortantes a los niños, se lo digo por experiencia.
Y esto que con unos totopos.
Sí, con unos totopos. Con unos totopos. Con unos totopos. ¿Qué más, Muda? Podemos, las galletas de jengibre, el hombrecito de jengibre.
Pero no es de Navidad.
Sí, bueno, pero depende cómo lo decore.
Sí, claro.
Usted le pone el rostro amigable y es de Navidad. El hombrecito de jengibre nunca falla.
No.
Y si usted lo pone con forma de esqueleto, es totalmente Halloween.
Claro.
Y se lava su carita con agua y con jabón. ¡Sí, se lava su carita! Bueno, la cuestión es que es una estupenda idea para tener en casa a los niños entretenidos y totalmente divertidos la tarde-noche de Halloween. Yo quiero conocer a la criatura que se me entretiene con una puta galleta de jengibre toda la tarde y toda la noche de Halloween.
No, a ese niño lo quiero. Lo quiere mandar a hacer las galletas.
También. Ah, es verdad.
Eso los entretiene.
Esperen.
Sí.
Señores del libro y señoras, nosotros deberíamos sacrificarnos en pos de que los niños se entretengan.
Y esa es la vida de un padre.
Pues este Halloween no es para mí, discúlpeme, yo me voy a retirar.
Para mí
este Halloween, ¿de dónde salió?
Por favor.
O sea, me tengo que pasar en una cocina haciendo muñequito de jengibre para que los niños estén entretenidos toda la tarde noche de Halloween, yo renuncio completamente. Digo, a mí búsquenme en Navidad.
Póngale.
Voy a estar pedo en el rincón de no sé dónde. No, claramente. Bueno, elaborar juntos unas galletas de jengibre y decorar como esqueletitos para celebrar este día y compartir con los amigos. Pero los amigos de los amigos de los niños, les digo a los niños, no me inviten.
No.
No me vengan con bien mis compañeritos al kinder ni que la chingada.
No.
Yo, si hay algo que me gusta de Halloween, es que yo tengo muchos hijos, ¿no? Entonces, y están todos en edades, están chiquillos.
Halloweenesca.
Halloweenesca. Le doy una canasta a cada uno y le digo, ¡hala, hala!
Claro, claro.
¡Hala, hala! ¡A ganarse los dulces!
Claro.
Y ahí yo digo, no los veo más por tres semanas, y luego regreso. Regresan con todo lo recolectado de todo Castilla-La Mancha y ahí la armamos. Pero bueno, la galleta de jengibre me parece que esa no va a ir. Señores y señores, vamos a presentar al técnico a cargo de este viaje con nosotros, Mico.
Venga, Micolete.
Micolete, ¿qué eligió? No, tenemos que ir preparando porque primero que tenemos que seleccionar las recetas y luego hay que llevarlas adelante justamente el día de Halloween.
Márquenos aquí cuál es la que eligió usted.
Con un dedo, así. Brownies fantasmas.
Locochones.
Locochones. Estamos con mucho dulce, Mico. Yo le digo, hay que bajarle. Sí. Salado.
¿Qué es lo que lo hace fantasma? Que no
estamos
existe.
Estamos con la salchicha, nada más en la mano. Chido, es lo único salado.
Un plato vacío le dice brownies fantasmas. Elija el que usted quiera. Ese me gustó, ese lo llevo yo. Sí.
Es muy bueno eso.
Claro.
O sea,
¿dónde están? Aquí, güey.
Claro. ¿Y qué trajiste para la cena de Halloween, güey? Traje un pavo relleno fantasma.
Perfecto.
Dice, ¿y dónde vergas está el pavo? Es fantasma, güey. O sea, mames. Claro, lagarto, hay que hacer los brownies, ¿eh?
Sí.
No, no se haga, hay que hacerlo. Los brownies hay que hacerlo.
No.
Lo fantasmagórico es la decoración que le vamos a aplicar. El brownie que hemos hecho toda la vida, pero le vamos a decorar fantasmalmente.
Okay.
Insisto, Mico, que mucho dulce. Tenemos nada más la salchicha, el otro que dijo la moda. Tenemos el guacamole igual.
Bien.
El clásico brownie, dice aquí, de chocolate con nueces. Yo, a ver, sí. Señores españoles, yo, ¿no es hora de que al brownie en España le llamemos el marroncito? Pero si os gusta traducir absolutamente claro, todo. Claro. Me parece que el marroncito de chocolate con nueces es el modo en que tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Hombre, la gente en la Real Academia Española estos momentos está aplaudiendo con las nalgas diciendo, ese hombre de ese podcast lo queremos entre nuestras filas. El marroncito de chocolate. Claro. Totalmente. Bueno, entonces hacemos un brownie de chocolate con nueces. O casi todo el mundo le gusta esto. Sí, ¿no? Claro. El chocolate. Claro, claro que sí. A Arafli no le gusta el chocolate. Póngale, nada más. Bueno, la idea para este postre de Halloween son unos fantasmas con cuerpo de chocolate y una sábana.
Ajá. Una sábana.
Hecha con un glaseado de queso que te cagas.
Ah, no mames.
Ah, no, no dice eso. Con un glaseado de queso mascarpone.
Ah, mire qué bien.
Y naranja. Qué bien. Se puso sofisticado el brownie fantasma. El marroncito.
Combinación.
Queda muy bueno.
Gloriosa, realmente.
Ganadora, sí, totalmente. Sí, sí. Nunca
el
se me ocurrió.
El chocolate con el mascarpone va para adelante.
Pero ves que uno. Uno generalmente dice que esto, que el otro, que lo demás allá.
Sí.
Pero toma cosas de diferentes.
Claro.
O sea, a mí, y que a mí me pareció toda una mamada.
Sí, sí.
Pero llegué al punto de que el mascarpone al brownie le puede quedar muy bien.
Totalmente.
Entonces aquí digo, justificó toda esta cosa que por ahora lo que venía salvando era el mitla.
Sí.
Bueno, no, el mascarpone. Este bueno,
también,
y las gambas al ajillo del capi.
Acompaña muy bien.
Mitla con el chocolate.
Con el chocolate y el mascarpone.
Es un borracho, va con todo, el mitla, qué onda.
Ajá.
Bueno, sí, no, pero sí, entiendo, el dulzor, tenemos el cítrico. Bueno, esto, la combinación es gloriosa.
Gloriosa.
Realmente.
Sí que sí.
La perfecta consistencia del chocolate y la suavidad de la crema de queso y el cítrico, una auténtica obra de arte.
Claro.
Joder, me toca los cojones, coño, y así. Bueno, y luego Mico tiene que sacar de la galera de algún lado, de la chistera,
¿no?
Algo salado.
Sí.
Salsas y humus rápidos para dipear en Wallaway.
Ah, mire, me gustó.
Sí, a mí me gustaría saber qué significa dipear, porque lo estoy escuchando mucho últimamente. Dipeamos.
Es como botanear.
Deep Ocean. ¿Qué significa dipear? Es un anglicismo cada vez más extendido y que resume en una sola palabra el hecho de comer salsas o patés remojando alimentos diferentes para poder comer.
Ajá.
Una especie de, de algo, ¿no?
Salsitas con unos totopos o con un pancito.
Sí,
y...
¿no? Qué bonito.
Una tostada o algo.
Claro, pero va cambiando, claro. Son diferentes salsas y diferentes
salsas.
Sí, eso es dipear, amigos, que desconocían. Claro, totalmente. O quesos fundidos.
Claro.
Bueno, habitualmente.
Me gustó, Mico.
Sí, no me salió la palabra fondue, Mico, ¿sabe qué? Pero no, nada que ver, porque el fondue va todo al queso central.
Claro.
En caso de un fondue de queso, fondue de chocolate y caliente. O sea, nada que ver. Pero bueno, dipear es como totopos con distintas salsas.
Póngale.
Estamos dipeando.
Estamos dipeando.
Y así. Bueno, habitualmente consiste en mojar un palito que puede ser de verdura o puede ser de pan, nachos o patatas con una salsa o paté vegetal o no. A los nachos se refiere a los totopos, claramente.
Sí.
Este español que
en
nos explica cómo es dipear.
Sí.
Nacho man. Bueno, entonces vamos con el humus rápido. Cuestión que el humus, ¿y qué lo hace de Halloween, Mico? Mi preocupación es que lo haga de Halloween, porque si no estamos dando la receta a un puto humus cualquiera. Ah, perfecto. Humus de calabaza.
Ah, bueno, ya está.
Pero humus de calabaza.
Y pero es que le faltaba la calabaza en Halloween. Hay que comer calabaza, calabaza y manzanas.
Está bien, pero los sirios libaneses se están revolcando en su tumba diciendo los turcos diciendo,
bueno,
pero ¿cómo humus
de
calabaza?
Humus de cualquier cosa,
eso es un puré de calabaza.
De cosa.
Sí, pero no es humus.
Bueno,
no, es que estoy tratando de frenar a todos los turcos que van a llegar, los sirios libaneses, los árabes, los
Póngale todo.
Ahora me dice, el humus es de la India. Bueno, no se pongan tampoco tan estrictos, de donde sea, ¿eh? Bueno, Lunita sabe de estas cosas. Lunita Suburbana va a decir, no, la están cagando cada vez peor, dejen de hablar del humo. Bueno, cállense la boca, humus de calabaza vamos a hacer.
Sí.
Y la diferencia con el humus normal, porque existe un humus normal y un humus sbagliato, es que le añadiremos yogur y calabaza asada.
Yogur y calabaza.
Entonces queda como rojizo.
Está bien.
Y entonces es un humus que es otro pedo. Sí, podemos incluso hacer una cara terrorífica en la calabaza y ya, señoras y señores, tenemos Halloween. Si le sale una cara terrorífica, le puede poner una cara terrorífica a todo. Sí. Y con la cara terrorífica y todo lo que da Halloween, porque Halloween básicamente.
El humus es de Medio Oriente, del Líbano y de Armenia.
Ah, muy bien. Entonces apliqué Líbano y Armenia. Bueno, comida armenia. Bueno, solo tienes que dejar jugar a tu imaginación.
No, señores del libro, usted no sabe lo que estamos jugando con la imaginación.
No. Le agradecemos mucho la recomendación, pero no nos deje la imaginación totalmente liberada porque. Halloween, ya sabe cómo es. Si saben cómo somos, ¿para qué invitan? Tendemos el mantel, preparamos la mesa, colocamos los utensilios necesarios para el banquete y recordamos todo lo que a último momento pensamos que nunca olvidaríamos. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
¿Qué hubo, Levato? Se reporta desde la Costa Brava y más que brava, más calurosa y más guerrerense de Guerrero, el último en llegar.
¿Cómo está, último?
Bueno, aquí estoy. Wey? Muy bien, compadres, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo dicen que andan? Pues digo, no me mientan, no miéntanme. Bueno, estaba el otro día yo pensando, ¿cómo es posible que no se puedan arreglar los pinches conflictos de guerras que hay en el mundo? Guerras, países contra países civiles, guerras civiles, todo un desmadre. Creo que la diplomacia... Está fallando.
Sí,
viene mal. Deberían tener guerrerenses arreglando todo el pedo. Mire, último en llegar, que al mundo, al lugar donde hemos ido, había un guerrerense. Porque Guerrero es un estado
que ha exportado
gran cantidad de calor humano al mundo. Así que...
¿Pero usted dice que se solucionaría?
Sí, no, yo... Sí, a huevo, porque les traigo una historia de cómo los guerrerenses solucionamos todo el pedo.
Qué bien.
Si no me creen, chequen esta bonita historia. El dicho reza claramente... Pueblo chico, infierno grande, ¿no? Lo he escuchado más de una vez en este podcast, inclusive. Bueno, y esto lo podemos constatar en pequeños poblados como el mío, donde resido yo. Tener contacto muy cercano con el resto de los pobladores hace cualquier problema una situación que requiere la intervención absoluta de alguna autoridad rápidamente.
Sí, claro.
Si no hay pedillos, y el pedillo se transforma en un megapedo,
a huevo.
Y terminamos todos los elegidos aquel contra el otro ejido, es un desmadre. Así que la autoridad tiene que ser... tener cintura, tiene que ser rápida, tiene que ser efectiva, tiene que ser natural y tiene que ser asertiva.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Los hijos de Edipo debían reinar Tebas un año cada uno, pero se pelearon y decidieron solucionar la cuestión mediante un combate. En la lucha, ambos se atravesaron mutuamente con su espada. ¿Y tú? Preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde un pueblo convertido en infierno grande, el último en llegar desde la Costa Brava de Guerrero nos dice: en una ocasión sucedió un desaguisado entre dos campesinos. ¿Cómo me gusta el término desaguisado? ¿Cómo me gusta cuando usted se pone así de coqueto y habla tan elegantemente? El desaguisado es precioso.
Es precioso.
Porque es como que hay un entuerto, hay un. Estamos lejos de los putazos todavía.
Pero hay un malestar.
Hay como un desaguisado.
Totalmente.
A mí me suena como que es un guiso que todavía no cuajó. No tiene olor, no echa humo, está como desaguisado.
Claro.
Falta mucho para que esto se arregle.
Pero
entonces,
pero incluso en la
cocina muchas veces hay un guiso y dice, espera que voy a arreglar esto, ¿no? Y lo arreglan con condimentos o con algo porque está no solo desaguisado, sino desarreglado y falta de condimento. Pero bueno, en una ocasión sucedió un desaguisado entre dos campesinos que... tenían sus parcelas contiguas, es decir, una al lado de la otra. Uno de ellos, a quien llamaremos Campesino 1, sembró calabaza. Ajá. Ya que estamos en Halloween, ya, ¿verdad? Perfecto. ¿Eran manzanas o calabaza? Sí. Muchas gracias, señor Lagartija. Sabe cuánto lo estimo. Bueno, entonces, sembró calabazas. Ajá. Pero para quien no sabe del tema, la calabaza crece de una manera random y se va hacia donde le da su chingada gana. Ajá. Exactamente. De esa forma salió de la parcela de Campesino 1 y se largó a florecer por sus huevos a la parcela de su vecino,
le
a quien
gustó
llamaremos
más del otro lado.
Random. Cosas del viento, de esto que el otro que lo demás seguía, pero Campesino 1 siembra calabaza
y, le sale
calabaza a Campesino 2. Obviamente en la parcela de Campesino 2 crecieron muchas calabazas. Sí, y eran enormes, de una calidad pocas veces vista en todo el ejido. Bueno, deben saber que esta zona, la calabaza, tiene un muy, muy grande valor en el consumo alimenticio local y para el comercio, así que es muy valorada. Es el oro calabásico, le llaman por aquí. Bueno, la cuestión es que Campesino 1, para evitar problemas, fue a solicitar permiso a Campesino 2 para entrar en su propiedad y cortar las calabazas, porque ya era tiempo de cosecha. Estaban de un tamaño que lo que faltaba era que se pudieran vengar los pájaros a la chingada. Entonces empezó a golpear con el machete en el alambrado y a decir: ¡vecino! ¡Vecino! Y el otro se sordeaba y decía: tengo que pasar a su parcela para mis calabazas. Campesino 2 le dijo: ¡ni mergas! Y salió con una especie de rifle o algo así.
Son sus calabazas.
Mis parcelas, mi parcela.
Obvio.
Y la tierra es de quien la trabaja.
Totalmente.
Y aquí no la trabajó. Bueno, pero era su tierra. La había trabajado de antes.
No, son mis calabazas.
Entonces, claro, son mis calabazas. Cuando dijo mis calabazas, salió una preciosa morena de fuego de adentro de una especie de casilla.
Sí que sí. De una calabaza.
Y dijo: tu culo. O sea, esto es nuestro.
Claro, claro.
Y se empezó el desaguisado. Se deshizo más, ¿no?
Sí que sí.
Así que bueno, son mis calabazas, son tus calabazas, quién plantó las calabazas, de dónde vienen las calabazas, las calabazas es de quien las plantó, de quien las cosecha, es de la tierra donde siembra, la naturaleza es sabia, me envió calabazas, yo le agradezco al Señor, como sé que tú las plantaste, todo un pedo marca cañón, que si estaban en su terreno eran de él, que si, bueno, no había ninguna discusión, nada que hacer, Campesino 1, que no quería tener problemas, decidió que lo mejor era acudir a ayuda de la autoridad para solucionar la peculiar situación que había surgido.
Ajá, qué interesante.
Señoras y señores, llegamos a la comisaría ejidal.
Ajá.
La comisaría ejidal básicamente arregla estas cosas. Me robó una vaca, se llevó un ternero.
Claro.
Esta zona está todo el narco tomado. No, en esas cosas no, porque no tenemos poder para meternos en esas cosas.
No.
Pero en las cosas que lo encontré borracho con el culo para el lado de mi terreno
mi
y no sé qué, y es mi culo, pero es mi terreno. Entonces, bueno, la cuestión es que por ahí vino la solución, porque Comisaría Ejidal de ese entonces a denunciar los hechos, que el comisario tomara una decisión, una determinación, y todos iban a acatar lo que dijera el comisario, ¿no?
Bien.
Este último citó a los dos campesinos involucrados.
Ajá.
Le preguntó a la secretaria: Miss Calabaza, ¿qué toca hoy? No, está Campesino 1 y Campesino 2 que tienen pedidos.
Ajá.
Dice: bueno, sítelos aquí que yo voy a hablar con ellos. Hay una sola silla, yo le pido, uno se queda de pie y dos de pie. Bueno, los citó a los dos campesinos involucrados, pidió que le comentaran cuál era la situación.
Ajá. ¿Cuál es la situación?
What is the situation, le dijo.
Sí.
Bueno, uno alegaba que las calabazas eran suyas porque él las había sembrado. Claramente. Había invertido en la siembra, en el abono, la chingada. El otro decía que le pertenecían porque estaban dentro de su terreno. Estaba alambrado, estaba remarcado que era su terreno. Florecieron ahí, bueno. Después de analizar la situación, el comisario, un tipo de pocas palabras, vio esos que pastito al costado de la boca, cara de pocos amigos. No voy a hacer, puso un... hace más sonidos que palabras.
Claro.
Y hacía un gesto adusto, una cara tajeada por el sol y la chamba. Dice, bueno, con muy directo, ¿no? Ajá. Y con palabras muy sabias.
Sí.
Un hombre, inclusive, que habría leído la Biblia varias Ajá. veces y había aplicado claro. los fallos salomónicos y esas cosas. Resolvió Ajá. la situación con una parábola que al día de hoy a mí me parece genial y a todo elegido le parece genial. Ajá. Y en el pueblo se solucionan estas cosas de esta manera, citando la parábola del comisario del año 1934. Mire, mire. Sí, y en estos lares anima a la más aburrida tertulia cuando hablamos de este dato. El comisario llamó a Campesino 2 y con toda calma expresó las siguientes palabras. A ver, Campesino 2, la cosa es bien sencilla, mijo. Si un buen día te citas con Campesino 1, se toman así unas pinches copas y toman tanto a un nivel exagerado, podríamos decir, de esos que te cambian de sexo. Y en el arrebato de lujuria viene Campesino 1, te baja los calzones y te mete la verga hasta adentro. Dime, ¿de quién es la pinche verga? Campesino 2 no tuvo otra respuesta que decir, pues de Campesino 1, señor.
Claro.
Muy bien, deje de joder entonces, que Campesino 1 pueda entrar a su terreno a cosechar sus pinches calabazas. Oh. Y usted váigase a la verga y ahí deje a mis calabazas, déjela aquí, que es mi secretaria también. Pero además es su hija, sí, ya lo sabemos, a la noche va para la casa. Oh sí, señores, a veces no se necesita otra cosa, dice el último en llegar, además de sentido común para arreglar los problemas. ¡Oh, guau, wow, mis amigos!
¿Y eso quedó así? ¿Eso terminó bien?
Entre la rata... No, luego se fueron a chupar recio. Le metió una calabaza no sé dónde.
Claro,
fue un descontrol, pero la parábola quedó como para ejemplificadora.
Claro.
Estamos hablando de un pequeño poblado, Pueblo Chico, Infierno Grande, en Guerrero.
Sí.
Aquí las cosas son así.
Sí.
Un abrazo para el último a llegar ahí en la Costa Brava de Guerrero, México. Señoras y señores, llega Minifer de Cosco, Matepec, Veracruz.
¿Cómo está, Minifer?
Yo no vengo con Pueblo Chico, Infierno Grande, porque ustedes saben que las páginas doradas de la historia de México se... escribieron en Cosco Matepec. Entonces ahora le vamos a dar cierre a esto.
Vamos.
Porque Conti se dispuso a asaltar el fuerte de Cosco Matepec con 600 hombres.
Sí.
Ni 500 ni 1000.
600.
600. Después pasaron varias cosas.
Ajá.
Y como les dije, para no hacer largo el mensaje, que lleva como 3 días,
sí.
Así que paso a lo emocionante y lo curioso. Con el tiempo en contra, Nicolás Bravo convocó al pueblo frente a su cuartel en Cosco Matepec a las 11 de la noche del día 3 de octubre. Bueno, informándole a la gente que 2 horas más tarde abandonaría el poblado, quedando la gente en libertad de seguirlo a él.
Ajá.
O pedir el perdón ofrecido por los realistas.
Claro.
Bueno, recuerden que se le ofrecía perdón, pero si no,
sí.
se les pasaba a todos por...
Totalmente.
Sí. Así que la única condición establecida fue guardar completo silencio para no alertar a los siempre vigilantes realistas, ¿no?
Claro,
los que luchaban por la corona.
Ajá.
Así que la gente salió de sus casas en total silencio, calladitos. Colocaron bolsas con trapos a los cascos de los caballos.
Ajá.
Para que no se escuche el sino así y se fueron del pueblo,
todo el pueblo,
dejaron el pueblo completamente vacío. Entonces al día siguiente el coronel del Águila entró al poblado, pero ocupó un pueblo totalmente vacío, fantasma.
Ajá.
Como diciendo, he vencido, pero ¿a quién le ganaste? Dijo el que estaba al lado.
Claro.
A nadie, la jaula estaba vacía. 3 días después y tras penosos recorridos, los insurgentes llegaron a Huatusco. El sitio de Cosco Matepec había concluido completamente. ¿No les parece genial? Ingenio puro. O sea, cada 3 de octubre se realiza una cabalgata nocturna en Cosco Matepec, donde salen todos a caballo,
con
los cascos de los caballos envueltos en trapillos ahí para que no hagan ruido. No, esto me lo inventé yo para que termine así glorioso,
claro,
como fue en ese momento.
Claro.
No, es una cabalgata nocturna, es la fiesta más importante del pueblo para recordar el gran escape de Nicolás Bravo y sus fuerzas insurgentes del ataque español. Este sí que fue soldado que huye, sirve para otra guerra.
Huevo.
Soldado que huye, sirve para otra revolución. Bueno, se pasea por el pueblo y, bueno, al encontrarse con casonas coloniales, panaderos, fabricación casera de puros, bueno, todo lo que hay en el pueblo para ofrecer, y café, por supuesto.
Claro,
café 88. Bueno, así que los lunes 3 de octubre a la noche siempre compartimos fotos, videos.
¿Solo los lunes 3 de octubre o los 3 de octubre?
No, lunes, porque este año cayó lunes, pero en realidad este año cayó el lunes, pero en realidad es el día que caiga. El 3 de octubre cae en diferentes días. Bueno, perdón por no ser ni económica ni audaz, pero me encanta mucho esa historia. La aprendí desde que llegué a vivir a Coscomatepec. Y bueno, según yo, muy poca gente la conoce. Y porque yo le voy a decir algo, pero es un secreto. Claro, a voces, claro. Muy poca gente conoce Coscomatepec. O sea, no, digo en el sentido mundial de, sí, la, huevo, de la cuestión, huevo, ¿no? Sí que sí. Así que, bueno, los amo, Minifer, desde Coscomatepec, estado de Veracruz, México. Damas y caballeros, llega Yusi desde Ciudad de México, pero desde Sudáfrica.
Ah, sí, cierto.
Estoy en Ciudad del Cabo, ya les dije.
¿Qué está haciendo? Sí,
paseando. Nada, viendo un monte y criticándolo, sí, porque criticando. Yo digo, se llama Cabeza de León y yo le veo cara de mono.
Bueno.
De cabeza de león a cara de mono.
Bueno.
Y bueno, pero bueno, atrás de mí está la playa. Interesante. Y mientras escribo esto, estoy desayunando una chicken salmon, un tipo de empanada triangular que sabe a pollo en tinga con un poco de lotitos y muchas, pero muchas especias. Aunque no lo crean, sabe bueno. A mí me supo bueno desde el momento que lo relató.
Porque, ¿por qué no?
No sé. Y eso que le puso pollo, y el pollo a mí como que rechazamos, pero bueno, sí, está delicioso. Bueno, estoy bajo techo porque aquí es otoño.
Ajá.
Bueno, cuando escribí este mensaje, en realidad.
Claro.
Sí, y está lloviendo a mares. Bueno, cuando escribí este mensaje, en realidad.
Claro.
Bueno, hay mucho viento.
Oh.
Bueno, cuando. Sí, ya sabemos, Yusi, cuando escribió el mensaje, obviamente. Sí, y los lugareños dicen que hace frío.
Ajá.
Y estamos a 20 grados.
Ah.
Claro, bueno, pero son 20 grados para Yucatán, ¿sabe
Póngale.
Qué? No, estamos en Ciudad del Cabo. Pero bueno, la cuestión es que mientras acabo de comer todos estos y leyendo los ingredientes de una crema súper aclaradora de piel, cuya fórmula está totalmente prohibida en las Europas y en América porque puede provocar cáncer, pero aquí se vende muy bien y sí aclara.
Ah.
¡Órale! Bueno, tercer mundo a veces... Hacemos experimentos, mire usted qué situación, ¿no?
Qué bien,
bueno, en Ciudad del Cabo es increíble cómo hay cosas que están súper... No estamos hablando de cosas ilegales, sino de cosas que han sido prohibidas en algunos mercados.
Claro,
que dicen, no, esto trae cáncer,
porque,
esto hace mierda, te provoca
no sé qué
enfermedades. Y en otros mercados dice, pero ya tenemos la producción. No importa, en Sudáfrica se vende como pan caliente a la verga. Bueno, en Ciudad del Cabo visité el estadio donde se conocieron Shakira y Piqué. No mames, ese es un lugar. Bueno, ahora cumple otro pedo. Es como.
¿Usted dice?
Sí, van en peregrinación ahí.
Claro, claro.
Pero porque Shakira y Piqué que se conocieron. Ya sé.
Ah, sí.
Mundial 2010, ¿no?
Ella cantó
el Waka, Waka, Chenga, Chenga, Chonga, Tanga, Waka. Y ahí se conoció con Piqué.
Interesantísimo.
Sí. Yo también, yo no me iría a Sudáfrica sin conocer ese estadio.
No,
güey, no están entendiendo, no fui porque ahí se conocieron Shakira y Piqué.
No,
les estoy diciendo así como para darle colorido. En realidad es el estadio más importante de Sudáfrica.
Seguramente pasaron cosas más importantes.
Y salió España campeón del único campeonato mundial que ganó en su historia. Pero más allá de todo eso, porque Shakira también lo miró a Piqué porque dijo, campeón del mundo.
Claro.
Sí, bueno. La cuestión es que así la situación. Y el Museo del Diamante de la mina Kimberly, bueno, cuyo apellido después de se convertiría en un proceso de selección para evitar los diamantes de sangre. Oh, yo recuerdo una película que no está rodada en Sudáfrica, pero que toda la zona tiene que ver con ella, que no recuerdo cómo se llama, que trabaja Leonardo DiCaprio, se me hace, y que trata de eso, de las minas de diamante. Esto era en Sierra Leona, también África, ¿no? También África, donde y se llama algo así, no sé si en alguna
diamante
de las traducciones
de
era diamantes de sangre, ¿no?
Claro.
Pero bueno, una cuestión terrorífica.
Sí.
Bueno, ya vi la fauna nativa, ya como que vi todo, y aquí hay un chingo de mexicanos, así que también vi mexicanos en Sudáfrica, que abrieron sus restaurantes de tacos, tequila, todo el pedo.
Perfecto.
Entonces ni siquiera me puedo quejar de que extraño y la chingada.
Claro, claro.
Así que manito en la cintura, me voy y digo, a ver, y me voy a probar tacos, tequilas y demás. Cuídense mucho, saludos, tengo más para contarles, porque este es recién mi segundo día en Sudáfrica.
Bien.
Voy a estar no sé cuánto tiempo, y ya creo que lo conocí todo. Mire usted, bueno, Ciudad del Cabo estamos hablando.
Sí que sí.
Hermosa ciudad. Un beso grande para Yusi ahí en Ciudad, en Ciudad de México ahora, pero habiendo paseado por Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Damas y caballeros, con ustedes llega Edixon desde Guadalajara, Jalisco,
¿cómo
México.
¿Cómo está, Edixon?
Bueno, hace un tiempo se habló.
¿De qué?
y se continúa hablando.
Claro, claro,
sí,
claro.
Sí, totalmente. Sí. Hace un tiempo estuvo con Campanita. Ajá. Y ahora está nuevamente.
Ah, claro. Sí, güey.
Así que bueno, Edixon se queda con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Sí, nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. ¡Haya! Brindamos por el Rey Nalgas, por la Negrita de la Familia, por el Inge Moscar, por la Naranja Mecánica, por Ana Moli, por el Beto de Guadalajara, por el Juanse, por el Crono de Puebla, por la Juana, por el Harris, por el tenista encabronado, por el Mister Vale Madre, por el Héctor, por el Tonayam, por Landro, por Beso Fantasma, por Abel Lunático, por Linda Celeste, por... Y así nos despedimos de por la por tener sus monitores por la FAP, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo amasada.
Amasada.
Sí, mezclada, descansada, cortada, condimentada, cocida, como una buena pasta, güey.
Una buena pasta.
Sí,
hoy es el Día Mundial de la Pasta.
Oh, qué delicia.
La pasta al dente. Sí. Fettuccini, ravioli, sorrentino, tagliatelle. Tagliarini, gnocchi, lasagna.
Sí.
Bueno, cual sea tu favorita, hoy la celebramos mundialmente y aunque obvio se asocia a Italia con salsa boloñesa, carbonara, salsa siciliana, napolitana, marinara, ragù napoletano, pesto, putanesca, la que sea que les guste,
güey.
Pero bueno, dicen que igual llegó a Italia por los viajes de Marco Polo.
Ajá.
Pero como sea, en ninguna parte del mundo se han esmerado tanto para hacer de la pasta la excelencia culinaria que es en la Italia, de norte a sur, de sur a norte, continental e insular, y en todo lugar donde hay un italiano, una italiana amasando harina de trigo, agua, sal, ¿no?
Sí que
así que, feliz día de la pasta, buen día para comerse unas
claro
pastas con una
qué
buena
bien,
salsa.
Ajá, y un buen vino.
Y un buen vino, También es el día del karate, que no tiene nada que ver, pero a lo mejor un poco de ejercicio luego para bajar la pasta, o previamente,
sí,
¿no?
Sí,
porque
mejor.
Uno queda así medio ahí así.
Para
así
mí
que a todos los karatecas y karatecas del mundo también un
feliz
saludo.
Sí que
y así. Señoras y señores, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí que sí,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso para Flefarrara Italia. Con una buena pasta. Verdaderamente, veramente. Un beso grande para Arafli. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.